escuchar la palabra de Dios. A los romanos, cada uno en esa vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, al que se pone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esta rebeldía. Palabra de Dios. Buenas tardes. Lo que me gustaría, con la ayuda de Manuel, voy a dar un pequeño resumen de donde estamos. De aquellos que no tienen la encíclica, ya llegaron los nuevos, si no tienen, pueden levantar la mano. Bueno, podemos dejar esas ocas porque ya tenemos lo... Se puede repetirlos también, si quieren.
¿A quién le hace falta? Aquí, Manuel.
Muy bien, voy a dar un resumen y podemos caminar hacia casi a terminar el documento. En el pontificado de Juan 23, quien fue el Papa antes de Papa Pablo VI, había algunas preguntas morales. Había un mito que se llamaba la explosión de la población, donde tuvieron miedo que el mundo iba a tener demasiadas personas, ¿no? Fue un mito, pero hasta cuando yo iba a la universidad en el año 74, todavía existía este mito, ¿no? Y es un mito medio tonto y había dicho, basta viajar en avión de aquí a New York o aquí a Jalisco y van a ver no solo medio agua, sino van a ver mucho verde y marrón. 92%. Que significa que en este país, 92% del terreno americano no tiene casas ni fábricas. Entonces, es un mito, pero fue difundido en el año 60, más o menos. Entonces, algunos científicos habían creado lo que se llama la píldora, ¿ok? La píldora. O la pastilla anticonceptiva. Donde la mujer tomando esto, eso va a impedir su ovulación. Si impide su ovulación, claro que no va a tener un niño, ¿no? Entonces Juan 23 llamó una consulta de médicos, científicos, doctores, intelectuales, sacerdotes y obispos, ¿no? Juan 23. Pero no había una conclusión sobre si se podía usar los anticonceptivos o no. Y la razón por la cual no había conclusión fue porque murió Juan 23, okay? Con su muerte, bueno, fue, podemos decir, en el aire. Muy bien, en el año 62 fue escogido un nuevo papa. Su nombre era Montini, que fue el arzobispo cardenal de la diócesis más grande en el mundo en ese tiempo de Milán, y donde estaba San Carlos Borromeo, San Ambrosio, una diócesis bastante famosa. Entonces, este Papa Juan Pablo VI llamó otra vez la comisión para estudiar el tema. En la comisión, la mayoría de las personas pensaban en nombre del progreso, en nombre de la ciencia, porque la iglesia no rechaza la razón, no rechaza la ciencia. En nombre del progreso, la iglesia iba a dar permiso, ¿no? Para que no tengamos demasiado personas en el mundo, ¿no? Y personas pueden limitar sus familias. Muy bien. Si ustedes estuvieron en mi misa a las 2:10, he dicho que había tres personas en esta junta de gran importancia. La minoría, ¿no? La minoría no siempre hace la verdad. Y uno era Pablo VI, otro era Carol Wojtyla, que tenía 48 años, era el arzobispo de Cracovia. Y Carol Wojtyla, por supuesto, iba a ser Juan Pablo II. Y sus dos libros, Amor y Responsabilidad en The Acting Person, La Persona Actuante, sería el fundamento de esta realidad que estamos expresando. Entonces, ellos tenían otra persona muy importante en la Junta, el Espíritu Santo, ¿no? Y él es importante, ¿no? Y la decisión fue de publicar Humanae Vitae en decir que el uso de los anticonceptivos no es según la ley moral, ni la ley natural, ni la ley de Dios. Y las palabras claves, voy a dar un resumen, son los siguientes. Cada acto conyugal o marital entre dos esposos debe estar abierto a la posibilidad de la vida. Por lo tanto, cualquier uso de medios artificiales, ahorita palabras filosóficas, intrínsecamente desordenado. Intrínsecamente significa de su propia esencia, okay? En su naturaleza esencia desordenada. Bueno, cayó la bomba atómica, ¿no? En ese momento la iglesia pasó por una de las etapas más difíciles. Yendo en contra de lo que acaba de leer, ¿no? La mayoría en el mundo no querían obedecer esto. Okay, los científicos, farmacéuticos, doctores, enfermeras, no. ¿Para qué significaba?
Pepe.
Ok, significaría iban a perder mucho dinero, ¿no? Entonces fue una furia de parte de ellos. Pero lamentablemente, no es lo que me duele más. Y cada vez que se lo digo, sufro mucho por dentro, ¿no? No todos los sacerdotes y obispos aceptaron el documento. Ese fue lo peor. The Winnipeg documento en Canadá, los obispos habían escrito una carta a Papa Pablo VI de defiance, que iban a desobedecer esto. Charles Curran, que enseñaba a la católica en Washington, dijo que cada uno podía seguir su conciencia, ¿no? No fue obligado bajo ley moral, sino cada uno puede seguir su conciencia, ¿no? Yo que conozco un poco de teología y conozco un poco el idioma, la expresión seguir la conciencia es lo más peligroso. Es una frase truncada, una frase incompleta. Tiene una cláusula, ¿ok? Compound sentence, es una sentencia que tiene otra cláusula. Sí, seguir la conciencia, pero la conciencia bien formada. ¿Y quién tiene una conciencia bien formada? Casi nadie, ¿no?
Okay.
Estamos trabajando aquí para formar mejor nuestras conciencias, pero poca gente que tiene conciencia bien formada. Por eso esto causó realmente una división en la iglesia. Donde hay, lo que yo había dicho en la misa, los 10 y 2, hemos caído en lo que se llama relativismo moral. Relativismo moral donde cada uno escoge el camino que se le toca. Ese es relativismo moral. Scott Hanavia usado otra expresión, catolicismo de la cafetería. ¿Sabe qué es esto? Si yo voy con Sergio a comer, hay 100 comidas, usted puede escoger lo que le gusta. No está obligado a comer pizza, puede comer una hamburguesa, ¿no? Entonces, muchas personas católicas se cambiaron en relativistas, donde dicen, bueno, la iglesia dice eso, pero yo creo, ¿ok? Si ustedes hablan con católicos, en la fiesta, la mayoría son relativistas. No saben lo que es relativismo moral, porque no tiene título en filosofía como Padre Escobita, ¿no? Pero no saben lo que significa, menos que yo se lo explique. Pero relativista es la persona que mira y escoge lo que le gusta, lo que no le gusta es descarta. Por ejemplo, Jesús es el buen pastor. Muy bonito, ¿no? Es el salmo hoy en la misa. Pero voy al infierno si muero en pecado mortal. Eso no me gusta. Entonces, ¿cuál fue lo que había rechazado la mayoría? La doctrina que sale de este documento. Y hoy yo había predicado dos prédicas de 20 minutos sobre este tema, ¿no? Ustedes están obligados de tratar de conocerlo. Le voy a dar una analogía. El día, yo pienso que viernes estaba escuchando a Radio Católico, a las 10 hay un Monseñor Sweatland, que es presidente del Colegio Donnelly en Kansas City, y habla muy bien. Y él empezó su plática, es radio inglés, radio católico inglés, ¿no? El ejemplo que da es muy fuerte, pero es muy bueno para entender nuestra obligación. Que una mujer tejana de Texas fue a Florida, the Florida Keys.
Los Cayos.
¿Cómo se llama?
Los Cayos.
¿Cayos?
Cayos.
Okay, los Cayos de Florida, donde tiene una playa muy bonita, ¿no? Y la mujer estaba caminando, y había muslos, okay. Conchitas, y ella estaba agarrándolas y poniéndolas en su bolsa. Y llenó tres bolsas, y cuando estaba caminando, llega la policía y dijo, señora, ok, multa de $500, usted se lo lleva a la cárcel por 3 semanas. Ella dijo, yo no sabía, no importa, eso es la ley de Florida, ¿no? ¿Cuál fue el punto del sacerdote? Al no saber la verdad, igual podemos ser culpables. ¿Entendieron? Entonces, no saber la verdad. Por ejemplo, si usted está manejando y rompe una ley del tráfico, oh, policía, yo no sabía. ¿Por qué estás manejando? ¿No? ese cuento es muy bueno porque si nosotros o ustedes escogen la vida matrimonial, yo pienso, en forma moral, están obligados de conocer esto. ¿No, Manuel? Yo pienso, es como si ustedes me dijeran a mí, padre, explíqueme la misa. Yo digo, ¿qué es la misa? Yo no sé qué es la misa, ¿no? Yo soy un estúpido, ¿no? Un negligente, ¿no? Entonces, personas que escogen la vida matrimonial, realmente están obligados de conocer esto. Podría decir que yo no lo conocí, pero eso fue negligencia. Fue negligencia. Y es cierto que la mayoría de los católicos no lo conocen, ¿no? Tal vez parcialmente porque nosotros sacerdotes no predicamos suficiente sobre el tema. No es un tema muy sabroso. un tema que la gente le gusta escuchar, pero deberían conocerlo.
Hoy en la mañana, padre, el ambiente se sentía...
¿Cómo?
El ambiente se sentía tenso.
Sí.
Estaba hablando.
Sí.
No le gustó a la gente.
Bueno, ¿sabe que yo pienso que no es que a gente no le guste, es... siempre es que quiere saberlo, pero tiene miedo que no pueden vivirlo. Pues al final he dicho, ustedes pueden vivirlo. Con Dios. Sin Dios no, pero uno puede vivirlo. Pero oigan eso. La mayoría de nosotros aquí tenemos entre 40 y 70 años aquí, ¿no? Somos middle-aged men, ¿ok? La mayoría, ¿no? Pero algunos tienen hijos. ¿No? Algunos tienen nietos. Dado que ustedes tal vez no recibieron una buena formación, ustedes tienen que hablar con sus hijos sobre esto. ¿Sí o no? Que tienen hijos adolescentes, ya que tienen 17, 18 años, o están a punto para entrar en noviazgo, deberían conocer esto. Aquí en la parroquia, tenemos cuatro maestros de la planificación natural de familia. ¿Qué es esto? Esto sería poner en práctica la planificación natural de familia. Entonces, hacer el curso de la planificación natural de familia es decir, en forma práctica, yo voy a tratar de entender la planificación natural de familia y yo voy a tratar de implementarla en mi vida. Entonces, hacer este gesto de ir al curso ya es buena señal. ¿Okay? Ya es buena señal. Entenderlo perfectamente y llevarlo a cabo lleva tiempo. Pero si cada pareja de novios de 22, 23 años supiera esto, donde todavía no están casados, entenderlo tiene una ventaja enorme que trata de aprenderlo cuando uno tiene 37 años, ¿no? Donde por 15 años están viviendo una vida de anticoncepción. Entonces, de ir en contra de la corriente, donde tienen un vicio, si puede usar la palabra, de lujuria, es difícil. Porque el vicio es la lujuria, ¿sí o no?
Sí.
Ese sería el vicio. Es un vicio de lujuria, donde no puede controlar las pasiones sexuales, ¿no? Que sin Dios no se puede, pero con Dios uno puede. Y nosotros hombres sabemos que cuando con la gracia de Dios podemos dominar nuestras pasiones, hay mucha paz interior. ¿Sí o no? Cuando podemos dominarlo con Dios, hay una paz interior que Dios nos da. Pero es mucho más fácil dejarse arrastrar por el mundo y las pasiones, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que había dicho en la misa, eso está exhortándonos de reconocer que tenemos pasiones sexuales fuertes. Muy fuertes. Y debido al pecado original es muy difícil controlarlos. Pero con la oración, con el ayuno, a veces tiene que ser un poco de ayuno, no nos gusta. Okay. Tenemos buen apetito, ¿no? Okay. Okay. Hay que controlar los ojos y mirar cosas. Hay que estar de rodillas implorando a María rezando el rosario. ¿No? Hay que comulgar a veces entre semana. Esa es la vida ascética. Si uno practica La vida ascética, oración, penitencia, devoción mariana, la vida sacramental, la Eucaristía, evitar las ocasiones del pecado. No significa que no tenemos tentaciones, pero podemos superarlos con Dios. ¿No es cierto? Bueno, no, yo no soy padre biológico, pero trato de imaginar un papá sentado con su hija o hijo explicándolo. Qué agradable Dios es esto. Increíble, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil. Pero sentarse y explicar a sus hijos este documento, sacando los puntos esenciales, donde su hijo va a salir de la casa, o su hijo va a salir de la casa, entender humana vida, y los puntos esenciales, es un buen papá. Que el que lo haga el papá más que la mamá. Que lo haga el papá. Y yo pienso que sus hijos, que algunos tienen hijos adolescentes, casi están por dentro implorando que lo haga, porque en la escuela oye cosas muy, muy inmorales. Ellos quieren y tienen derecho de saber la plenitud de la verdad, ¿no? Y además, fíjense, tú fallas en no vivir esto, una relación incompleta. Bueno, ¿qué dice el Papa? Hemos leído hace dos semanas, ¿no? Levántate, una buena confesión y tratar otra vez. Eso es muy importante. Una falla. He fallado, no podía controlarme. Una buena confesión y tratar con la gracia de Dios de poder dominarse, empezando con esa buena confesión. Hermanos, la vida es una lucha. ¿Oyeron? La vida es una lucha. Es una lucha constante. Estoy escuchando una plática sobre los padres del desierto, ¿no? Y Bill Cook estaba diciendo, San Antonio del Desierto dice esto: Señor, no quitar todas las tentaciones, sino dame la gracia con tu presencia de vencerlas. Es decir, que no podemos vivir sin luchas, pero con la gracia que viene de la oración y el poder de Dios, uno puede mover las montañas. Amén.
Amén.
Por eso, si nosotros, hombres y San José, tenemos buena voluntad de tratar de vivirlo, Dios está tan contento con ustedes. Amén.
Amén.
Le digo, por lo menos buena voluntad. Pero de vivir una vida doble, muy bien, yo voy a usar anticonceptivos, no importa, todo el mundo lo hace. El padre Escobita es un exagerado, fanático, y ya lo conocemos, ¿no? Tratando de racionalizarlo, disculparse, dar la vuelta. Perdóname, hermanos, es la cobardía. ¿Sí o no?
Sí.
Es la cobardía, ¿no? Pero si tú caes 7 veces por día, levántate. ¿Qué dice la Biblia? El hombre justo cae 7 veces por día. Si tú caes frecuentemente, pero por lo menos seguir en la lucha, este hombre es muy agradable a Dios. Mi papá nos enseñaba, don't be a quitter. ¿Sabes qué es esto? Don't be a quitter. Sí, no, don't be a quitter. Uno cae, bueno, no tirar la toalla, ¿no? No tirar la toalla. Por eso yo veo que este documento es un documento muy varonil de hombres fuertes, ¿no? Hombres valientes, la película, ¿no? Pero simplemente dejarse llevar por las pasiones es una cobardía. ¿Sí o no? Pero seguir en la lucha, uno cae, se levanta, es humillante, pero Dios ama a los humildes, ¿no? Pero simplemente racionalizar, todo el mundo lo hace, Dios entiende. Vivimos en el 2018, ya tengo 3 hijos, Dios entiende. Eso no viene de Dios. Racionalizar. Llamar pan, pan y vino, vino, como decimos. Entonces, es donde estamos en los... hemos hablado de las dos finalidades, unitiva, procreativa. Estaba en vacaciones, hablamos de... usted no estaba, pero hablamos de la... cuando uno puede... demorar o espaciar los hijos. Justas causas, sería la palabra en español. ¿Cómo? ¿Usted estaba? Ok.
Escuché.
¿Por podcast? Ok, muy bien. Hablé por Radio Guadalupe sobre este tema también, ¿no? Pero, justas causas, ¿cuáles son? Eso es importante porque puede ser que Dios no te pide a tener 15 hijos, ¿ok? Puede ser que quiere que tenga 14, no 15, ¿ok? O 31, no 32, ¿no? Ok, 18, no 19. Pero lo que pasa es que nacen cuatitas al final. Dios quiso esto, ¿ok? Ok, uno sería enfermedad de la mujer. Enfermedad del hombre. Otro sería, no hay trabajo. No hay trabajo, no se puede pagar la renta. Otro podría ser, es muy común hoy día, postpartum depresión, ¿no? Eso no existía cuando mi mamá era joven, ¿no?
Mamá.
No tenía tiempo para ser deprimida, ¿no? De tantos hijos enseguida, no tenía tiempo para ser deprimido, ¿no? Pero existe hoy día esa realidad, ¿eh?
Francisco dijo que ya iba a aceptar las cosas sobrenaturales, digamos, de usar cosas que no se deben de usar.
Sí.
Estaba saliendo la noticia, todo eso no se...
Que van a malinterpretarlo. Y cuando se habla de anticonceptivos... Hace 50 años fue the pill, la píldora. Hoy día, ok, le voy a dar la lista. Yo pensé que hemos dado la lista hace como 2 semanas, ¿no? O un mes. Condom está mal. Otra que se llama Norplant sería un parche que pone la mujer. Otra sería inyecciones, espermatozoide, sida. Otra sería relación incompleta, coito interrumpido. Otra dos cosas también es muy común la vasectomía por el hombre o la ligación de las trompas por la mujer. Eso también es cobardía. Y una vez que lo hace, muy bien, está hecho, no puede tener los hijos, ¿no? Entonces, cualquier forma o manera de impedir la concepción, de barreras, espumas, inyecciones, esos son anticonceptivos. Okay? El condón sería, los otros son hormonales. Y no hemos dicho, yo pienso, pero los efectos secundarios son muchos. Efectos secundarios posibles. ¿Cuáles son? Ok, moretones en las coyunturas. La mujer se pone más gordita o obesidad. Mareos pueden pasar. Coágulos de sangre que podrían terminar en un embolio, ¿no es cierto? ¿No? O coágulos de sangre que va al corazón. Un ataque de corazón, otro podría ser depresión, otro podría ser alta presión, otro pasa muchas veces pierde el apetito sexual, otro es cuando deja la pastilla, su ciclo mensual está fuera del orden debido a los elementos químicos que estaba ingiriendo. Y debido a eso tiene que pasar por una etapa de desintoxicación. Y a veces no puede tener hijos cuando quiere tener hijos debido al sistema que está envenenado. Por eso Dios perdona siempre. Los hombres perdonan a veces, pero la naturaleza nunca perdona, ¿no? Ese es el dicho. Esos son los efectos secundarios que pueden pasar utilizando esto. En forma moral, lo que dice el número 17, la mujer se siente usada como un objeto. En lugar de amado, de sentirse amado como Dios quiere que sea amado, usarlo como un objeto.
La infidelidad, padre, se eleva.
Ok, bueno, esa fue mi prédica, ¿no? ¿No, Rudy?
No.
Mi ejemplo que yo había creado, no sé si David estaba presente, ¿no? Si la pelea está peleado, el hombre va a México y busca a su exnovia. Y la mujer está aquí y ella busca a su exnovio. Los dos están engañándose mutuamente. Al llegar después del mes, no saben que fue un mutuo engaño durante todo el mes. Porque tomar la pastilla puede tener relaciones con quien quiere, a la hora que quiere, en la manera que quiere, sin consecuencias. La sexualidad sin responsabilidad, sin consecuencias, ¿no? Y eso resulta en, por supuesto, muchas veces adulterio y resulta también en separaciones. ¿Y quiénes van a sufrir? Los niños, ¿no? Porque hay separaciones y tres, cuatro niños que no tienen mamá, papá unidos debido al engaño, ¿no? Realmente, si estudiamos en forma muy amplia, la mentalidad anticonceptiva hizo daños enormes, ¿no? Y el Papa había dicho también, abre la puerta, también, abre la puerta al aborto y otras perversiones sexuales que se llama la homosexualidad. Ok, ese es un largo resumen de lo que hemos hecho, ¿no? Podemos leer un número, dos números más. Salmo número 23. ¿Quién es su documento? Ok, 23. Llamamiento a las autoridades públicas. Nos decimos a los gobernantes que son los meros responsables del bien común que tanto pueden hacer para salvaguardar las costumbres morales. No permitáis que se degrade la moralidad de vuestros pueblos. No aceptéis que se introduzcan legalmente en la célula fundamental, que es la familia, prácticas contrarias a la ley moral divina. Es otro el camino por el cual los poderes públicos pueden y deben contribuir a la solución del problema demográfico, el de una cuidadosa política familiar y de una sabia educación de los pueblos que respeten la ley moral y la libertad de los ciudadanos. Que voy a mencionar tres maneras en las cuales han hecho el contrario. Que uno sería Planned Parenthood. Es el grupo de la asociación más grande que promueve aborto y los anticonceptivos. Es el grupo más grande.
En el mundo.
En el mundo. Donde nuestros impuestos están pagando millones de dólares, ¿no? Gracias a Dios que Trump había defundido, okay, varios millones ya de ese grupo, ¿no? Varios millones, ¿no? No me gusta hablar de la política, pero es una realidad. Él está, gracias a Dios, retirando los fondos para promover este grupo, ¿no?
Cortó los fondos para lo internacional.
Si otro punto es Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas también es otra arma muy poderosa que promueve el uso de los anticonceptivos. Escuché, por Radio Católico hace como un mes, hay una mujer africana de Nigeria que estaba en las Naciones Unidas hablando fuertemente contra los anticonceptivos en África. Yo pensé que fue en Nigeria. No sé cómo pronunciar su nombre, pero digo que en nuestro idioma... ¿Cómo se llama?
Obianuyo.
Ok, Obianuyo, no hablo muy bien Ibo, ¿no? Obianuyo. Ella decía que en nuestro idioma no existe ni la palabra aborto ni anticonceptivo en nuestro idioma.
Ni en su cultura.
Eso es muy interesante. En la cultura africana no existe el aborto, ¿no? Si viene un bebé, que nazca. Y no existe anticonceptivos. Si tenemos relaciones y Dios nos da una familia grande, gracias a Dios, ¿no? Y no está en la fábrica de la cultura. Y otra es, ¿se acuerda Manuel HHS?
No.
¿Y Obama? En el tiempo de Obama. Esto fue una ley hace como 6 años atrás, donde ese presidente dijo que cada compañía o corporación está obligado a dar a los empleados dar anticonceptivos o dar acceso al aborto si falla los anticonceptivos. Entonces, esas son tres ideologías o organizaciones que van exactamente en contra de lo que dice el Papa. Es el contrario, ¿no? Dice que el gobierno tiene que tratar de promover la planificación natural de la familia, hablar en contra de los anticonceptivos y fomentar un ambiente de la familia donde pueden tener hijos según la ley de Dios, según el criterio de la pareja, el diálogo abierto entre los esposos.
Sí, hay un caso que la gente, la sociedad en el mundo no se ha dado cuenta o no le ha dado el valor que tiene. Es lo que ha pasado en China con la política del One Child.
Uh-huh.
No.
Habían matado millones y millones, sí, y millones, y los anticonceptivos han sido pues peor. Y hay un grupo social que, como había una multa grandísima al segundo hijo, no existe oficialmente de chinos, un grupo de 20 millones de chinos que no existen, porque no tienen registro civil, no tienen no tienen nada.
Okay.
Es una situación.
Sí. Yo pienso que tienen miedo porque también la población allá es tal que no están teniendo suficientes hijos para repoblar el pueblo chino. Además, en Europa, en España, en Francia, Italia, Alemania, la ley en Japón es tan baja que mientras los musulmanes, especialmente en Europa, en Italia, están teniendo familias grandes, ¿no?
Se está islamizando el continente europeo, todos los musulmanes, la migración musulmana.
Sí, ¿no es cierto? Mientras aquí, no soy experto en sociología, es más o menos 2.1 debido a los inmigrantes que vienen de América Latina. Son ustedes que tienen 3 hijos o 4 hijos o 5 hijos, a veces 6 hijos, que están manteniendo, pero la población anglosajona de mi cultura es muy pobre. Y los orientales o asiáticos que vienen aquí tienen muy pocos, ¿no? Entonces, es la inmigración latina que está manteniendo más o menos 2.1, ¿no?
Eso es lo que debe ser para garantizar que la raza sobreviva.
Sí.
Sí, ya andamos por ahí.
Es casi, sí. Ok, sigamos. Somos conscientes de las graves dificultades con que tropiezan los poderes públicos a este respecto, especialmente a los pueblos en vía de desarrollo, a sus legítimas preocupaciones hemos dedicado a nuestra encíclica Populorum Progressio, y con nuestro predecesor Juan 23 seguimos diciendo: esas dificultades no se superan con el recurso a métodos y medios que son indignos del hombre y cuya explicación está solo en una concepción estrechamente materialística del hombre mismo y de su vida. La verdadera solución solamente se halla en el desarrollo económico, en el progreso social, que respeten y promueven los verdaderos valores humanos, individuales y sociales. Tampoco se podría ser responsable sin grave injusticia a la divina providencia de lo que, por el contrario, dependería de una menor sagacidad de gobierno, de un escaso sentido de la justicia social, de un monopolio egoísta, o también de la indolencia reprobable en afrontar los esfuerzos y sacrificios necesarios para asegurar la elevación del nivel de vida de un pueblo y de todos sus hijos. Que todos los poderes responsables, como ya algunos lo vienen haciendo laudamente, reviven generosamente los propios esfuerzos. Que no cese de extenderse el mutuo apoyo entre todos los miembros de la familia humana. Es un campo inmenso el que se abre de ese modo a la actividad de las grandes organizaciones internacionales. Un número más. A los hombres de ciencia, queremos ahora alentar a los hombres de ciencia, los cuales pueden contribuir notablemente al bien del matrimonio y de la familia y a la paz de las conciencias, si uniendo sus estudios se proponen aclarar más profundamente las diversas condiciones favorables a una honesta regulación de la procreación humana. Es de desear, en particular, que según el augurio expresado ya por Papa Pío XII, la ciencia médica logre dar una base suficientemente segura para una regulación de nacimientos fundada en la observancia de los ritmos naturales. De ese modo, los científicos, en especial los católicos, contribuyen a demostrar con los hechos que, como enseña la Iglesia, no puede haber verdadera contradicción entre las leyes divinas que regulan la transmisión de la vida y aquellos que favorecen un auténtico amor conyugal. Entonces, lo que está diciendo en forma indirecta es que los científicos, los médicos, enfermeros, las personas que están en la ciencia tienen que aceptar la ley natural y la ley divina para poder ayudar a las parejas a vivir e implementar ese documento. Y en una palabra que cada pareja tiene que tratar de aprender la planificación natural de familia. Aprender la planificación natural de familia, que gracias a Dios que en la parroquia aquí tenemos una pareja que enseña a viernes por la noche, hay una filipina que da el curso en inglés y hay una muchacha que enseña también bilingüe para que todo el mundo que quiera aprender pueda aprenderlo. ¿Amén?
Amén.
Entonces vamos a seguir estudiándolo número 25 en 2 semanas, ¿ok?
Padre, nosotros terminamos el viernes pasado, viernes en la noche.
Ok.
Y aprende mucho uno a conocer el cuerpo de la mujer. Demasiado.
Sí.
Y se da cuenta que no es necesario esa cantidad de químicos.
Sí.
Esos son inventos. Conociendo el cuerpo de la mujer, usted puede planificar su familia.
No sé si les había mostrado. Hay un librito muy pequeño, no lo tengo aquí, pero es que Dan, de Maricela y ¿cómo se llama? Hay libros que explican muy fácilmente, usando un gráfico, okay? Tal vez la manera para entenderlo es las leyes de la naturaleza, cuando cae la semilla en el campo, cuando seco muere, cuando cae en un jardín fértil, va a brotar la planta. Eso es lo que utilizan para entenderlo en forma más fácil. Hay leyes donde cae la semilla en el desierto, muere, ¿no? Pero cae en el jardín, brota. Así la mujer tiene tiempo de fertilidad, infertilidad. Es cuestión de conocerla y dialogar y comunicar eso con su esposo. Es seguir la ley natural que Dios había dado en cada mujer. Desde la primera vez que tiene su regla hasta la menopausia. Es respetarlo.
Pienso que a lo mejor la iglesia también debería como hacer esas pláticas en CD en todo el mundo para que la gente se le haga más fácil los que no pueden asistir a ese tipo de pláticas.
Ok.
Fácil aprender.
Sí. Yo no soy experto, estoy aprendiendo con ustedes y es la primera vez que estoy dando pláticas largas sobre eso, aprendiendo. Pero la persona mayor experta, a lo mejor puede anotarla, es profesor Janet Smith, no sé si lo conoce. Janet Smith. Yo tengo mi confesionario, si alguien quiere una copia. Es, en inglés es contraception, why not? Los anticonceptivos. ¿Por qué no? Y es una plática de más o menos 90 minutos de una profesora que enseñaba a la Universidad de Dallas, donde enseñaba a Mitch Pacwa también, y también EWTN. Y realmente su plática es muy, muy interesante, ¿no? So, yo hace 30 años, pero muy bien hecho, ¿no? Y da, explica todos los valores positivos que vienen cuando la pareja trata de vivirlo. Tiene que rezar juntos, tiene que mantener diálogo, tiene que practicar sacrificio. Y dicen que los que viven esto, el nivel del divorcio casi es no existente. Como 98% de las parejas que viven esto no tienen divorcio, ¿no? Mientras el divorcio hoy día es altísimo, porque esto obliga que comunicación, conocimiento, diálogo, control, un poco de ayuno, entendimiento, ¿no? Entonces es un amor puro, un amor noble entre la pareja, ¿no?
Mientras, yo creo que lo que dice mi hermano, ponerlo en CD, creo que es bueno para conocerlo, pero yo creo que es necesario tomar una clase. Porque salen muchas dudas.
Sí.
Son muchas dudas que si yo escucho nomás el CD me voy a quedar con las dudas. Digo, porque yo lo tomé antes de casarme. Pero es tan fácil a la vez, porque en México se les ha enseñado a los indígenas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, y es muy sencillo, porque es simplemente la mujer enseñarse a observarse, a observar su cuerpo, y así no sepa leer ni escribir.
Sí.
Observa su cuerpo y lo aprende perfectamente bien.
Sí. En la semana de Madre Teresa de Calcuta, que trabaja en India, en Calcuta, que trabaja con personas analfabetas, utilizando básicamente el gráfico de la naturaleza, ¿no? Lo que yo había dicho, ¿no? La semilla cae en desierto, muere, ¿no? Si cae en terreno fértil, brota, utilizan gráficos de personas analfabetas que no saben leer, ¿no?
Padre, durante el curso, las profesoras semanalmente tienen una entrevista privada, individual, está el esposo y van viendo cómo va, qué ha sentido ella. Es un curso
y en gráfico también, donde tienen gráfico, donde tiene que ver cuando tiene menstruación, tiempo seco corto, tiempo húmedo, el día cúspide, el día de la ovulación, esperar 2 días por la seguridad. Y ya tiene muchas mujeres entre 2 semanas infertilidad, y son días donde ellos pueden tener relaciones, ¿no? Fin de cuentas, pueden mantener relaciones más tiempo, más que 50% en el mes, y la mujer conoce bien su ciclo, ¿no? Ella tiene que estudiar el gráfico, comunicar con él. Y dicen que hay mujeres irregulares, pero si hablan con los expertos, pueden ver, entender su irregularidad. Tal vez los nervios, a veces estrés, provoca un periodo irregular, ¿no?
Pero como dice Manuel, en la clase todas esas dudas son aclaradas, todas.
Sí.
Y no solo eso, sino también hay parejas infértiles que nomás su espacio de fertilidad es muy corto.
Sí.
Media hora o de una hora al mes. Porque yo he conocido personas que decían, yo me he estado observando y de repente le hablaba a mi marido al trabajo, vente porque ahorita, así como suena de risa,
¿qué?
Porque era una hora o dos, entonces te tenía que hacer el trabajo y llegar y hacer la tarea.
Yo trato de, yo con ustedes estoy tratando de aprender más, porque es parte moral, pero por ejemplo hasta cuando la mujer está amamantando, ¿no es cierto? Usted tiene un niño chiquito, cuando está amamantando, eso manda señales a los ovarios y no producir más huevos, ¿no? Entonces siempre preguntaba hasta qué punto, ¿no? Porque siempre no es muy claro, ¿no? Este va a ser infértil, no va a venir su regla, va a ser 6 meses, o va a ser 1 año, o 9 meses. Y yo no voy a presumir y enseñarle porque no soy experto, pero es otro tema muy importante para saber, ¿no? Porque si está amamantando, manda señal. ¿Qué grande es Dios? Manda señales a la mujer de no producir más huevos y de frenar la ovulación. Pero ¿qué grande es Dios? ¿Qué grande es Dios en la ley natural que había puesto en la mujer, ¿no? Por eso de profanar eso con con hormonas. Es triste, es feo y daña. Daña se me produce cáncer también a veces. Todos los efectos negativos vienen. Sí.
Y lo contrario, padre, porque como dice, el estímulo que hace el bebé le manda la señal al cerebro que dice el cerebro, no, tú tienes que amamantar, tú no tienes ahorita que volver a...
Qué bonito, ¿no?
Naturalmente el cuerpo está diciendo, ¿sí? No, espérame, tú no. Entonces, entre la mujer esté amamantando constantemente, la mujer no va a tener nada. Y al contrario de lo, también lo que se dice, padre, también sirve para que la matriz, el útero, todo vuelva a su forma normal, la que tuvo antes, de sin necesidad de nada más, porque el cuerpo también le está diciendo tienes que regenerarte para un futuro, y o sea, todo Dios lo va poniendo naturalmente sin necesidad de hacer nada más. Increíble.
Pero pienso que desafortunadamente no en todas las iglesias promueven el método bíblico.
O sea, ¿usted le gusta ese tema, ustedes hombres?
Sí, yo ese lo tomé.
¿Siempre tante?
Hace 34 años.
Sí.
Lo tomé.
Gracias, vamos a seguir estudiándolo y traten, cada uno tiene su documento, traten de leerlo, ¿no? No es tan complicado, alguna palabra que voy a buscar, pero es entendible, ¿no? No es tan complicado, ¿no? A mí me encanta estar con ustedes y estudiarlo y rezar para que podamos entenderlo. Tal vez ustedes de promoverlo, ¿no? Promover ese documento. A propósito, este miércoles celebramos los 50 años, ¿no? Que ese miércoles es la fiesta de Santiago. Es exactamente 50 años ese miércoles que salió este documento. Por eso estamos, gracias por su sugerencia de estudiarlo por estos 4 meses, ¿ok? Ok, buen Ave María. Dios te salve María. Llenas de gracia, el Señor es contigo. Bendita
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y buenas noches, nos veremos en 2 semanas, ¿ok?
Gracias.